Ser podcast.
Hoy teníamos previsto que se disputase a las 2 de la tarde el partido de Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, y antes de que se iniciase ese partido, tiempo antes, no estando ya en el campo, la Liga ha decidido que el terreno de juego no estaba en condiciones. Quiero decir que no ha sido el árbitro el que ha llegado y ha dicho: uy, el terreno de juego está fatal, aquí no se puede jugar al fútbol. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
A partir de ahí se desató la tormenta.
Sí, ha habido una reunión previa por la mañana. Ya de hecho, los clubes a eso de las 8:30, 9 de la mañana ya tenían claro que no se iba a jugar. Ha habido una reunión con el director de partido de la Liga, en el que ya se ha certificado que el partido no se iba a jugar. Se hacía oficial a eso de las 10:30 de la mañana, y es por el lamentable estado del césped de Vallecas. Fíjate lo que contábamos ayer, Yago, de ese plante de los jugadores del Rayo Vallecano con el comunicado en el que ya se quejaban del césped, y el césped hoy ha amanecido incluso peor, porque me contaban que incluso había ondulaciones, y en las imágenes que hemos enviado y hemos colgado en las redes sociales de la cadena SER, se ve como parte del campo, sobre todo en la banda de los banquillos, la línea de cal no era recta, la línea blanca no era recta, era como si hubiera badenes en una carretera. Cuando lo han visto los responsables del Oviedo, incluso jugadores, cuando lo han visto también gente del club y sobre todo la Liga, han dicho que en ese estado el césped no se podía jugar. Han hecho un comunicado en el que eluden responsabilidades al Rayo Vallecano, algo que es bastante grave, y bueno, a partir de ahí ya se ha desatado la tormenta, porque ha habido una manifestación convocada en primera instancia por los ultras del Rayo Vallecano, y luego ya sí se han adherido más aficionados, en el que señalaban al gran culpable de la gestión que está teniendo el club, que es Raúl Martín Presa. Y no solo va a quedar en eso, Yago, porque obviamente la Liga también va a tomar medidas contra el Rayo Vallecano, medidas en este caso económicas, pero no es lo que quiere el Oviedo.
Os pregunto a todos, ¿qué os parece lo que ha sucedido hoy? ¿Qué os parece el comunicado de la Liga? ¿Y qué os parece la reclamación que hace el Oviedo, si es lícita o no es lícita?
Yo creo, yo sin entrar en jurisprudencia o entrar en medidas reglamentarias, que evidentemente no estoy puesto, yo creo que el Oviedo hace muy bien, porque lo que ha hecho el Rayo es una negligencia absoluta. No le cabe en la cabeza a nadie, y más en este tiempo, en la misma semana que se va a disputar un partido, cambiar el césped. Bueno, cualquiera que lleve vinculado al mundo del fútbol sabe que eso no sale bien. Que tú esperas a tener un parón o a estar 2 o 3 semanas fuera de tu estadio para rápidamente replantar los tepes de hierba y evidentemente rezar para que en 2 o 3 semanas esté la cosa más o menos aceptable. Ha sido una negligencia absoluta, pero es una más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como no sé si le van a castigar con los puntos, por lo que os he estado escuchando todo el día, tiene pinta de que no. Pero no pasa nada, no pasa nada si tienes a la afición durmiendo todavía, como si estuviéramos en el siglo XVIII, para comprar entradas porque no quieres tener un soporte online como tiene cualquier equipo, ya no de primera división, sino de categorías inferiores. No pasa nada si la ciudad deportiva es un auténtico desastre y se cae a trozos y tienes un virus en el césped y te tienes que ir a cualquier sitio a entrenar. No pasa nada, ya hemos visto lo que ha pasado con el femenino, ya hemos visto lo que ha pasado con los jugadores de la cantera, no pasa absolutamente nada. Nunca tiene la culpa este señor, y este señor habla con todo el mundo, se va bien con todo el mundo y no tiene ninguna repercusión a su nefasta gestión. Pues una más.
Pero ese es el problema, no ha aparecido ni por Vallecas. O sea, hoy no ha aparecido por el estadio Raúl Martín Presa.
Pues mejor, mejor, porque igual habrá ido las cosas mejor entonces.
El problema es lo que dice Tala, no pasa nada. Es que ese es el problema. Es que no puede ser que no pase nada. O sea, hoy no se ha disputado un partido de primera división de la Liga Española, que luego se nos llena la boca diciendo que tenemos que exportar la imagen de la Liga y tal. Bueno, pues un partido de Liga no se ha jugado por la negligencia clara de un club. Esto es gravísimo, o sea, y el Oviedo está en su derecho de exigir responsabilidades.
Hombre,
y que aquí
se quejan los jugadores del Rayo, no se van a quejar los del Oviedo.
Pero el problema es que estemos diciendo todo el día en la antena de la SER de hoy diciéndolo porque es noticia y porque es lo suyo, que lo más seguro es que no pase nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada? O sea, ¿pero cómo el Rayo va a salir indemne de esta situación? Si el campo está impracticable y no se ha podido jugar un partido de fútbol de primera división que afecta a aficionados, que afecta a un club como el Oviedo, o sea, es que tiene que pasar algo.
Veremos si no pasa algo. Esperad un segundo, que voy a Oviedo, que me cuente. Hola, Martín Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque el Oviedo tiene claro que es el perjudicado, el principal perjudicado en esta situación y que se está planteando el ir hasta el final, ¿no?
Sí, el Oviedo lo que no entiende es que ha cambiado en 8 horas en las que no ha llovido en Madrid. Quiero decir, ellos entienden que ya se sabía ayer que el campo estaba mal, ya se sabía antes ayer que el campo no iba a llegar, y lo que no entienden es que se espere a hoy a las 8:30, 9 de la mañana, cuando ya están todos ahí y la afición está mucha en camino a hacer que el partido no se juegue, ¿no? Entonces se sienten claramente perjudicados, ya no en lo económico, sino incluso en lo deportivo, porque además el Oviedo pues afrontaba el partido frente al Rayo con 2 bajas importantes, Pate Cis, Pep Chavarría, que no van a estar en el, que no iban a estar en el partido, que vamos a ver qué ocurre en el aplazado, y también por su gente, ¿no? Que como digo, hay mucha que se ha quedado por el camino. El propio presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, hablaba en Carrusel y hablaba así sobre lo que pretende hacer y si van a reclamar o no los 3 puntos.
¿Va a pedir el Real Oviedo los 3 puntos, digamos, por negligencia del Rayo Vallecano o agarrado a algún artículo, el 91, por ejemplo, de la Federación? ¿Lo va a pedir?
Sí, nosotros vamos a pelear esos 3 puntos. Nosotros vamos a pelearlos. No sé cuál sea el término jurídico real o correcto que haya que usar, pero nosotros vamos a pelear esos 3 puntos, y no porque nos guste ganar en la mesa, pero porque pensamos que estamos siendo tratados de manera injusta, que hay que tener un poquito de respeto. Hemos pagado el peaje de ser el equipo ascendido, de aguantar muchas cosas, y con lo que nos estamos jugando no estamos para regalar nada, y estamos para pelear lo que estamos en nuestro derecho, y que se haga respetar nuestro escudo, nuestra afición y nuestra entidad.
Pues la postura del Oviedo se puede decir más alto, pero no más claro. Guaita, decías.
No, que empleaba Pulido la palabra negligencia, y en el artículo 178.3c del reglamento de la Federación, que imagino que está para aplicar, no para pasárselo por el arco del triunfo, habla de incumplimiento por negligencia de disposiciones referentes a instalaciones deportivas y superficie del juego. Quiero decir que faltas graves que pueden sancionarse con multa de 600 euros hasta pérdida del encuentro. O sea, que decía Tala, y entiendo a Tala lo que decía, no, esto leyes al margen, no, leyes al margen es de manual, pero con la ley, leyendo la ley y viendo lo que dice el artículo de la Federación, el Oviedo desde luego puede pensar que tiene partido jurídico y que puede ganar el partido en los despachos, totalmente.
Pero y sobre todo, perdona Jordi, y sobre todo una cosa que a mí me parece fundamental. Bueno, igual José Palacio tiene algún dato más. Yo creo que si no sale anoche el comunicado, o ayer por la tarde noche el comunicado a través de AFE, de la plantilla del Rayo Vallecano, denunciando que el campo estaba impracticable, yo no creo que a lo mejor hoy se hubiera suspendido. Yo creo que sí, hubiera sido un patatal, se hubiera puesto el grito en el cielo, el Oviedo se hubiera dicho que esto, pero esto qué es y tal y cual. Pero yo creo que se plantan allí los dos equipos a las 12 del mediodía y el público, y se abre el campo. Y esto va para adelante.
Hizo mucho el comunicado, sin duda, Tala.
Que el comunicado es
mucho,
muy duro, ¿eh?
Mucho, porque le cogió por sorpresa a todo el club. Pero yo creo que incluso los jugadores del Rayo se hubieran plantado hoy. Hubieran dicho que no hubieran jugado, que no jugarían en estas condiciones. Y de este tema de los 3 puntos, yo no sé si, no voy a hablar por el 100% de la afición del Rayo Vallecano, pero con la afición del Rayo que estaba allí en el estadio, más para apoyar y darle un poco de ánimo a los aficionados del Oviedo que se habían desplazado, todos decían, mira, que nos quiten los 3 puntos por la vergüenza que estamos viviendo.
Y ojo a lo que nos viene, que la semana que viene otra vez juega en casa el Rayo contra el Atlético de Madrid.
Aducían en el Rayo Vallecano que el gran problema había sido las lluvias de miércoles y jueves para que no asentara el nuevo césped de Vallecas. El nuevo césped terminó de ponerse, según me han contado hoy, el viernes por la mañana. Por eso cuando llegan los jugadores a las 12:30, cuando tenían que entrenar, no estaba ni asentado.
O sea,
ni
se termina de colocar el viernes por la mañana y pretenden entrenar nada más terminar de colocarlo.
Sí, lo último que faltaba colocar era el viernes por la mañana. De hecho, me decían en la misma rueda de prensa, después de la rueda de prensa, que faltaba por pintar el campo. Y de hecho, claro, es que no es que solo den lluvia esta semana y ya deje de llover. Claro. Es que la previsión en Madrid es que va a haber lluvia hasta el jueves, que dejará de llover jueves-viernes, y el partido es el domingo.
Ojo a que en condiciones se va a jugar ese partido,
Sí, sí. En el vídeo que hemos colgado en las redes de Carrusel, Pulido, que esto te habla mucho del mantenimiento que tiene Raúl Martín Presa del club, solo tiene una plancha de calor y esa plancha de calor hoy, esta noche, la ha estado moviendo un hombre de mantenimiento del club que no ha dormido ni ha descansado porque tenía que ir colocando esa plancha de calor por todo el campo. Madre una mía. Plancha de calor que a lo mejor puede ser como una mesa grande de comedor.
Madre mía, si es que el Rayo Vallecano vive en el medio.
La gestión de Martín Presa en el Rayo Vallecano en Primera División no puede estar en una liga de Primera División. Es así.
No, es que es un milagro que el Rayo Vallecano evidentemente esté en Primera División.
Será el dueño o lo que quieras, pero yo creo que los organismos tienen que decirle que con, sí, que con esa,
la liga,
que en esas
la
condiciones
liga sale la foto, ¿eh?
Sí, bueno,
pues
sí,
perdona, correcto. Pues la liga sale la foto porque no tiene sentido ser inflexible, por ejemplo, con el tema de Fair Play, inflexible, y luego que todos los que hemos ido a Vallecas alguna vez en nuestra vida y hemos visto cómo está ese campo por fuera y por dentro, la liga tolere esto. O sea, tú tienes que ser igual de inflexible en otros apartados aparte del Fair Play. Tú no puedes tolerar eso, algo que sabemos todos. Y la liga es muy responsable de lo que ha pasado.
La liga hoy hace mal una cosa, Fran, que es dejar bien en el comunicado al Rayo Vallecano cuando la gente de la liga te dice que este tipo es incontrolable, que Martín Presa es incontrolable, porque lo que decía y denunciaba Tala de que no haya plataforma online de venta de entradas, le han ofrecido desde hace varios años al Rayo Vallecano que se lo lleva a la liga, que se lo pone, que le hace todo, que no tiene que gastar ni un euro. No quiere. Con la grada visitante, que tú lo sabes también, Guaita, que no pudieron venderle entradas al Valencia, sí, al Barcelona, a varios clubes, porque no le apetecía poner una valla de plástico que separara a la afición visitante, la afición local. Y ya lo dan por perdido. Por eso queda muy mal hoy la liga, sacando la cara por el Rayo, diciendo que han hecho todo lo posible.
Lo dicho, vive en el medievo el Rayo Vallecano. Los principales perjudicados de toda esta situación son los aficionados, que se dejan su pasta para desplazarse. Algunos de ellos habrán venido a pasar el fin de semana, otros harían el viaje en el mismo día porque el horario era a las 2 de la tarde, y hay algunos de ellos que se han tenido que volver antes de llegar a Madrid, que se han enterado de camino que se suspendía el partido. Uno de ellos es Nacho Areces, directivo de la Peña Azul Iris. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Creo que veníais de camino cuando os habéis enterado, ¿no?
Sí, justo estábamos pasando el peaje de Guadarrama ya.
El último, ¿no? Justo.
Sí, bueno, habíamos pasado y quedamos sin cobertura en el túnel, y la primera noticia nada más pasar el túnel fue un mensaje que estaba suspendido al 100%. Vaya.
¿Y qué habéis hecho en ese momento?
Pues nada, salimos en la primera desviación que encontramos y esperamos a ver si veíamos algún comunicado del club o de la liga o por si seguíamos el camino o dábamos la vuelta, ¿sabes?
Uh-huh. ¿A qué hora habéis salido?
Pues salimos a las 5:30 de Oviedo.
A las 5:30. ¿Y a qué hora teníais previsto llegar?
Sobre las 11. 11, 11 menos algo, más o menos. Estábamos a las 10 de la mañana, 10:10.
¿Cuántos ibais?
Íbamos cuatro en el coche, cuatro amigos.
Cuatro, dos peñas distintas. Pero me imagino que conocéis de un montón de aficionados que les ha pasado exactamente lo mismo que a vosotros, ¿no?
Sí, bueno, tenemos amigos que venían, bueno, que habían viajado el viernes, gente que bajaba en tren, en el AVE, que se bajaron en León. Pagar el AVE de vuelta otra vez del León, ¿sabes? Y bueno, bajaban en otros medios, ¿no? En avión y demás, sí, sí.
Entiendo que vosotros teníais pensado ir y volver en el mismo día.
Sí, nosotros sí. Nosotros sí, porque bueno, encajar el sábado, pues bueno, era un poco paliza, pero estamos acostumbrados ya a hacer estas cosas. Y bueno, era un viaje, pues ganar, meternos en la pomada, ¿sabes? Bajábamos con un poco de ilusión, pero con estas cosas te la quitan. O sea, no sé, no. Hoy, cada día que pasa te dan menos ganas de,
hoy, de Nacho, ser con eso. Nacho, sí. Tengo varios amigos que son de Oviedo y decían, si es que no, nos tratan como si fuésemos el último de la fila, no nos tienen el respeto que nos tienen que tener. Y encima, claro, nosotros nos íbamos a medir a un Rayo que tenía dos bajas importantes y a ver qué pasa, ¿no?
Hombre, es que es lo que os comentaba ahora mismo, que bajábamos en el coche, oye, pues no sé, la última, si ganamos, agarrarnos otra vez ahí a la lucha, y llegas a Madrid, lo que dices tú, ellos con dos bajas no vienen en una buena dinámica, y te enteras de estas cosas 3 horas antes del partido y dices tú, aquí algo pasa.
Mira, me recuerda.
Pasan las pruebas.
Sí, digo que me recuerda a Guaita, que le pasó lo mismo, ¿no? Ya contra el Valencia.
Sí, 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 correcto. Pero bueno, en Valencia fue por bueno, había lluvias y sí, con el tiempo enterado de lo que había pasado unos meses atrás, bueno, es entendible. Es entendible.
Claro, sí, que es, quiero decir, las condiciones climatológicas es algo ajeno al control de nadie, evidentemente.
Lo que no se entiende, perdona, Yago, es cuándo se suspende el partido. Claro. Porque ese era un partido de lunes, que se sabía, había alerta roja en Valencia el lunes y se podía haber suspendido el domingo. Pero se suspende el mismo lunes, con el Oviedo ya aquí, con aficionados carballones ya aquí en Valencia. ¿Qué es lo que ha pasado esta vez? Se suspende tarde el partido. Es que la Liga está suspendiendo tarde los partidos cuando hay partes meteorológicos y cuando hay situaciones que se saben con antelación.
Sí.
Y en este caso es que puedes evitarle el viaje a la gente, porque lo sabes con margen, aparte del equipo.
Nacho, no sabemos la fecha, pero el día que se dispute, que tiene pinta de que va a ser entre semana, en algún momento lo van a encajar, ahí ya más complicado bajar, ¿no?
Imposible. Nosotros, por ejemplo, nosotros cuatro que trabajamos por semana de lunes a viernes, de lunes a sábado, bueno, depende, horarios, turnos, es inviable y coste que tiene un viaje de estos.
Pues nada, Nacho, mucho ánimo y que no os volváis a ver en ninguna de estas, que creo que con dos esta temporada es suficiente. Un abrazo fuerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Martín, hay mosqueo, ¿eh? Hay mosqueo entre los aficionados, en el club, hay mosqueo generalizado, vamos.
Bueno, el Oviedo está muy cabreado en general porque además sienten que se puede sentar un precedente, ¿no? El Oviedo me decía, bueno, es que yo puedo llegar a un momento dado a un partido en el que vaya justo de jugadores importantes y, bueno, pues a lo mejor está mal, ¿no? A falta de un día para el partido. ¿Y qué me van a decir? Que no se puede suspender ahora. Entonces el Oviedo está un poco mosqueado por eso, ¿no? Por el precedente que se sentaba y también porque entienden que están siendo perjudicados por la Liga, también con los horarios. Es el equipo que más juega a las 2 en punto de la tarde. Son varias ya de las que se queja el Oviedo y esto ha sido un poquito la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una directiva del Oviedo, que es verdad que en lo deportivo pues no está saliendo la temporada, pero bueno, también pues termina quejándose de estas actuaciones que en el fondo pues tienen su razón también.
Gracias, Martín. Abrazo.
Un abrazo.
Palacio, ni idea de cuándo se va a disputar de momento el partido, ¿no?
A mí me han dicho que la semana que viene se sabría, pero esta semana no va a ser. Veremos si es las semanas en las que hay playoff de Champions, en las que podría adecuarse el partido. Pero todavía nada de nada.
Gracias, Palacio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Pues chicos, así está el panorama, ¿eh? Esto también es imagen de la Liga Española que se traslada al resto del mundo, ¿eh?
Eso es que no es difícil de comprender toda la película. Llegan tarde a plantar el césped. Anoche a esta misma hora ya se decía que era muy difícil que el partido se pudiera disputar. Encima imprevisión. Pero bueno, es que además me ha parecido escucharle a Palacio que el propio presidente hoy con el pollo montado no comparece.
Nada, cero. Ostras,
o nadie tienes algún asunto personal que desconozco. Igual estoy metiendo la pata y ha tenido algún aspecto que no... Pero realmente hoy, con todo lo que hay, no presentarte, no comparecer, realmente son cosas insólitas.
Veremos cuando se disputa el partido. Me da a mí que no va a ser la última que tiene que ver en este aspecto con el Rayo Vallecano, porque cada vez que van pasando cosas, es peor que la anterior. En fin. Gracias, Jordi, Pulido, Guaita, Tala. Gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches. Un abrazo. Pues lo dicho, no solo ha sido aplazado el partido del Rayo Vallecano por circunstancias diferentes, en este caso por circunstancias meteorológicas, han sido aplazados también dos partidos, uno en primera división, el Sevilla-Girona, y otro en segunda, el Cádiz-Almería. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Había alerta, bueno, llevamos varios días con alerta tanto en Andalucía como en Extremadura, y evidentemente, lo primero, la seguridad, a priori aplazados estos dos partidos para mañana.
Sí, realmente como tú lo has comentado, ha primado la seguridad prepartido, porque las previsiones meteorológicas a la hora del encuentro no eran tan serias, tan de alerta naranja que ha habido en algún momento, como ha ocurrido en el rato después, ¿no? Pues ha sido tremenda la mañana en Sevilla, también en Cádiz, la borrasca Marta, peligro de desborde, incluso en algún momento se ha barajado de la zona del Guadalquivir en la parte de entrada a Sevilla, viento fortísimo, en Cádiz fenómenos costeros, y al final la prevención de no tener que provocar que la gente vaya al campo desde la provincia ha sido lo que al final ha marcado con una liga de fútbol profesional que se mantenía casi inflexible a la suspensión de los partidos. No quería Tebas, y al final ha tenido que ser la Junta de Andalucía también, con los informes policiales que hay de la subdelegación del gobierno y la aportación también de esa petición por parte del ayuntamiento, la que haya provocado y forzado la suspensión de los dos partidos para evitar riesgos mayores, que se jugarán mañana a las 4:15.
Sí, hablamos con el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué momento se toma la decisión de aplazar estos dos partidos?
Bueno, hace unos días la Policía Nacional ya transmite que estamos en Andalucía y en concreto en lo que a mí me corresponde, en la provincia de Sevilla, se
Sí.
traslada al promotor, que es la Liga, obviamente, a través de los canales pertinentes, que estamos en nivel operativo 2 del plan de emergencia y que se tenga en cuenta a efectos de la celebración o no de los encuentros. Nosotros, bueno, a lo largo del día entendemos que una vez hecha esa comunicación de la Policía Nacional, entendemos que la competencia para decidir si se suspende o no un partido de fútbol, pues corresponde al promotor, que es la Liga, o bien a quien dirige las emergencias cuando estamos en ese nivel 2 operativo, que es a la Junta de Andalucía. Conocíamos la voluntad de la Junta de Andalucía de que este partido no se celebrara porque estábamos en alerta, bueno, lo ha explicado perfectamente Santi. Pero a lo largo de la mañana, más bien a lo largo del mediodía, empezamos a recibir información de que el partido se puede celebrar y sobre todo, bueno, nosotros mantenemos un poco al margen porque no teníamos la competencia en la toma de decisiones. Pero sí llega un momento que se nos transmite de alguna manera que la Liga plantea que o bien hay nivel rojo o sobre todo, que es la parte que a nosotros nos influía, que la subdelegación del gobierno era la única que podía suspender. Bueno, nosotros hemos tratado de explicar que esto no era así porque esta es una suspensión por emergencia. Pero en cualquier caso, estábamos hablando de desplazamientos de miles de personas y si realmente el problema era instarlo, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es trasladarle a la Junta de Andalucía e informarle a la Liga que por nuestra parte entendíamos que no procedía la celebración del partido y que a quienes le correspondía tomar la decisión, si querían tener en cuenta nuestra postura, pues nosotros la dejábamos recogida. Y así ha sido. Para que os hagáis una idea, Santi lo conoce, a las horas previa y durante el partido, y a estas alturas de la noche todavía, en Sevilla tenemos alrededor de 30 carreteras que están cortadas. El servicio ferroviario está suspendido. Quiero decir, estábamos en una situación con fuertes vientos, con tormentas, con lluvia. Estamos hablando de que en la integridad de las personas entendíamos que iba por delante. Quienes le correspondía tomar la decisión, pues finalmente la han tomado y creo que ha sido lo más acertado.
Estamos hablando con el subdelegado del gobierno en Sevilla. Vamos a hablar más en concreto del caso del Sevilla, lógicamente, pero es una situación muy similar a lo que se ha producido en Cádiz. Lo digo por explicar un poco la situación que se han producido en las dos ciudades que están sufriendo ahora mismo esta borrasca Marta. Yo creo, subdelegado, que visto lo visto, la decisión es la correcta.
Bueno, nosotros lo entendemos así y lo hemos trasladado y bueno, creo que ha sido útil esa aportación que hemos hecho. A partir de ahí, pues creo que sí es importante que a futuro, entre todos, pongamos un poco las bases y nos pongamos todos de acuerdo de cuáles son las circunstancias y cómo son los protocolos para tomar este tipo de decisiones. Porque, por desgracia, bueno, pues los efectos del cambio climático y las situaciones como esta las vamos a repetir. Yo insisto y quiero dejar claro. Cuando estamos en una situación de emergencia, en este nivel en el que estamos, la Junta de Andalucía le correspondía a la dirección y tenía voluntad de suspenderla. Finalmente, pues ha hecho esa resolución y se ha suspendido el partido, que a lo mejor podíamos habernos ahorrado algo de tiempo, a ver esa incertidumbre que me consta que muchos seguidores han tenido,
Sí.
pero bueno, pues al final se han dado así los hechos y es verdad que estamos viviendo todos una jornada bastante complicada y al final, pues lo importante era salvaguardar la integridad de los aficionados.
Lo ideal habría sido avisarlo ayer antes de que se hubiesen desplazado los aficionados, eso está claro, pero una vez llegado a este punto, creo que aunque lo ideal hubiese sido unas horas antes, el haberlo hecho creo que ha sido básico para no tener ningún tipo de problema, porque, señor Toscano, si se hubiese disputado este partido como quería la Liga, ahora mismo estaríamos hablando de muchos aficionados que estarían en problemas para salir de la ciudad.
Claro, no solo para salir, sino probablemente también hubieran tenido problemas para llegar. Y a ver, yo creo que esto hay que dimensionarlo todo. Aquí llevamos, por desgracia, algunos días ya, algunas jornadas con una especial atención a los medios de transporte, pero también a los riberas y los cauces de los ríos, que en muchos casos están sobrepasando el nivel que tienen. Hablamos de que se están teniendo ahí desalojados ahora mismo. Hay personas que no pueden estar en sus domicilios en muchos pueblos de la provincia de Sevilla. Y en este sentido, pues al final lo que estamos hablando es de un evento deportivo al que hay que darle su importancia, pero las autoridades llevamos días pidiendo que no se hagan desplazamientos innecesarios. Y en este sentido, pues entendemos que esto podía entrar en ese rango de un desplazamiento que no era absolutamente necesario.
Antes de dejarle a Santi, tengo dos preguntas rápidas, pero la primera es, ¿han hablado con los clubes? ¿Qué les han dicho?
Bueno, nosotros, yo he hablado con el club local, con el Sevilla, sí hemos hablado a lo largo de la jornada y bueno, nos mostraba que ellos tenían, entendían también que también su prioridad era salvaguardar la integridad de sus aficionados. Con el club visitante no he tenido la oportunidad de hablar.
Vale, y la otra, ¿hay posibilidad de que mañana no se dispute el partido? Lo digo, está programado a las 4:15, los dos, pero bueno, hablando del Sevilla, ¿hay alguna posibilidad de que no se dispute?
Bueno, yo eso te diría que no me corresponde a mí responderte, ¿no? No, no es porque no quiera, sino porque te vuelvo a insistir que la competencia aquí le corresponde en este momento a la Junta de Andalucía. Sí es verdad que el pronóstico meteorológico mejora, pero hay que ver también cómo se comporta la noche a efectos de toda esa afluencia de agua que nos está llegando. El río Guadalquivir está próximo a alcanzar su pico de caudal entre esta noche y mañana. Bueno, pues todas esas variables habrá que tenerlas en cuenta. Sí es verdad que desde el punto de vista meteorológico mañana es un día que será mucho más favorable que el día de hoy y supongo que esto también influirá en la toma de decisión y también en la recuperación de algunas de esas vías de transporte que ahora mismo no se pueden utilizar de muchas carreteras.
Santi, no sé si me dejo algo.
Sí, básicamente la cuestión era hacia eso, de aquí a mañana, teniendo en cuenta que mañana hay una pequeña tregua, que no quiere decir que no llueva, pero don Francisco, la posibilidad de que tantas carreteras cerradas sigan siendo un problema para salir y entrar de la ciudad limita mucho la posibilidad incluso de presencia del público en el Sánchez Pizjuán, pero claro, los días que vienen sigue dando bastante lluvia, aunque mañana hay una pequeña tregua, digo, pero el Guadalquivir y toda su zona de influencia da miedo verlo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo vengo hace un rato, he estado en la propia ribera del Guadalquivir comprobando in situ cómo se desarrollaba y yo al menos no recuerdo este volumen, iba a decir de hace años, no, en toda mi vida. Evidentemente, por eso digo, hay que esperar a ver cómo evoluciona la noche, cómo se desenvuelven las primeras horas del día. Ya digo, la tregua meteorológica es importante y a partir de ahí pues entiendo que de nuevo, en este caso, la Junta de Andalucía como competente pues valorará todos los elementos implicados. Pero es verdad, insisto, que desde el punto de vista meteorológico mañana mejora notablemente el tiempo y vamos a ver las carreteras y demás. La mayoría de los cortes que hay en Sevilla son por inundación, no por desprendimiento. Entonces, bueno, si retrocede el agua, pues mejora la posibilidad de tránsito en esas carreteras que ahora están cortadas.
Evidentemente se ha demostrado que la decisión que se ha tomado era la correcta, que la situación ahora mismo no hay que arriesgar, y menos por un partido de fútbol, las cosas como son. Y mañana, si el tiempo mejora, si hay esa ventana y se puede disputar el partido, que se celebre con total normalidad. Y como solemos decir en estos casos, hay que evitar desplazamientos innecesarios y hacer caso a todas las recomendaciones que nos hagan las autoridades, para luego no tener que lamentar ninguna desgracia. Francisco Toscano, mil gracias, como siempre, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Santi, pues hay que esperar a mañana, aunque tiene pinta que si va dentro de lo normal, el partido se va a disputar, tanto el de Sevilla como el de Cádiz.
Que por cierto me llama una cosa la atención, el caso del partido de Sevilla, porque hablando todo el día con la gente de comunicación del club y con personas vinculadas a Sevilla, me decían que el problema no era el césped, que el césped aguantaba todo lo que estaba cayendo, que el problema era todo lo que está alrededor de Sánchez Pizjuán, carretera y estado. Claro, así claro. Que mañana, en principio, partido con normalidad.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Carrusel Deportivo, Cadena C.
La verdad es que la sintonía es una pasada, ¿eh? Mañana se disputa la Super Bowl. A esta hora tendremos en marcha la final porque empieza a las 12:30 hora española entre los Patriots y los Seahawks. Tenemos al equipo de enviados especiales de la SER en San Francisco, donde se disputa esta final. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Iker Sagasti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo me gusta esta musiquita, Yago? Estamos en Sausalito, comiendo y mola mucho escucharla.
¿Qué hora tenéis ahora mismo?
Pues las 4:20.
Hemos estado en el Golden Gate y nos hemos venido a la zona pijita.
La zona bien.
La zona delicadita.
La zona que os pega.
Al Donosti de San Francisco.
A Londarribia de San Francisco.
Sí, a Londarribia.
Y tenemos aquí a Ricard Arias, a Luis Jones, a José Antonio
Positivo. Se están poniendo…
Poniéndose ciegos y aquí, Iker y yo, al pie del cañón.
Te digo una cosa, es una gran ruta Londarribia, San Juan de Luz y acabar en Biarritz. Esa zona y acabar allí y hacer noche en Biarritz, yo creo que eso es difícilmente superable. Pero la zona es un poquito bien, ¿no?
Donde esté Hondarribia, que se quite Sausalito, pero que no me oigan por aquí.
Bueno, todo preparado. Comentábamos ayer que los favoritos en principio son los Seahawks, ¿no?
Lo son los favoritos. Ha sido el mejor equipo de la temporada, Yago, eso es así. Y han jugado unos playoffs imponentes. Si había alguna duda, era su quarterback y las ha borrado todas. Así que llegan a San Francisco, que es como si, yo qué sé, como si el Athletic Club jugara una final de la Copa Europa en Anoeta, ¿vale? Seattle es el gran rival de los 49ers, que es donde se juegan en el campo de los 49ers, y llegan como grandes favoritos sin ninguna duda.
Hay un montón de datos ahora curiosos de estos que nos gustan contar a nosotros.
Mira, Iago, ¿me dejas que te diga una de esas?
Claro.
Si te apetece ir al partido, ¿tienes 10.000 eurillos ahí sueltos a mano?
Sí, pero para eso no, ya te lo digo yo.
Vaya por Dios, pues esa es la más barata.
¿Te acuerdas que ayer nos preguntaste cuántos periodistas había acreditado? Sí. Te voy a dar una cifra, porque me mira esta mañana una cosa. ¿Cuántos periodistas trabajan o cómo de grande es el equipo de la NBC, solo de la NBC, que es la que retransmite esta Super Bowl? 700 personas trabajando solo para la cadena que retransmite oficialmente la Super Bowl. 12 unidades móviles alrededor del estadio tiene la NBC. A partir de ahí, nos tienes que sumar a todos los demás.
Una pregunta que os hago. ¿Creéis que es el evento de una sola jornada más potente deportivo y más seguido en el mundo?
Vamos a ver si opinamos lo mismo. Fíjate, dale, Iker.
El evento de un día más importante.
Claro, lo digo porque dices, no, el Mundial de Fútbol. Sí, pero el Mundial de Fútbol, bueno, podríamos ir a la final del Mundial de Fútbol, ¿vale? Pero es que no es solo eso, pero digo, el evento de un día. Bueno, lo podríamos comparar con la final del Mundial de Fútbol, correcto. O la final de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos.
No, pero eso ya forma parte de un evento más grande, ¿vale? Claro. Yo creo que de un día, o sea, que lleve nombre, como la Super Bowl no hay nada.
Y luego, Iago, no es solo eso. La final del Mundial o la final de la Champions son vistas por más millones de personas porque el fútbol, el nuestro, es un deporte más global. Pero como evento cultural barra deportivo, no hay algo igual. Y esta mañana yo leía en redes sociales a alguien, supongo que un poco ofendido, lo digo sin faltar, que decía, pero ¿por qué los periodistas españoles en España en los medios están tan atentos al fútbol americano y no a las finales de la NBA cuando hay muchos más españoles en la NBA o cuando el baloncesto es un deporte más seguido? Pues precisamente por eso, porque la Super Bowl tiene un rango de espectáculo global que las finales de la NBA, lo siento y te lo dicen dos locos del baloncesto como somos Iker y yo, no alcanza. Déjame. Llega alguien por aquí detrás, del que se ha hablado mucho, y te lo voy a pasar, un tal José Antonio Ponsetti.
Hombre, Ponsetti.
¿Qué pasa, Iago? ¿Cómo estás,
hombre? ¿Qué tal el ambiente por allí, por San Francisco?
Bien, bien, bien. La verdad es que… Ay, espera, que se me ha caído el auricular. Bien, el ambiente, francamente, espectacular, sobre todo, y bonito, porque hemos estado ahora en toda la zona por la que se están moviendo muchos de los aficionados que van a estar en el partido. Y la gran mayoría, latinos. Hemos hablado con gente de México, centroamericanos, un montón, por cierto.
Mira, os voy a dar datos de esos que nos gustan. En la edición pasada, los estadounidenses consumieron alrededor de 1.400 millones de alitas de pollo. Es mala época para ser pollo en Estados Unidos. El aguacate es otro de los alimentos imprescindibles. Unas 130 millones de kilos solo para la Super Bowl. Y luego ha habido un tipo que ha metido $2,000 a que Bad Bunny empezara el show de la Super Bowl con Perro Negro. Si acierta, ganaría 200.000. Yo soy Bad Bunny, solo por eso que gane este tío 200.000, empiezo con Perro Negro. Pero insisto, lo comentamos ayer, pero al margen de lo meramente deportivo y de la final o del partido en sí, la actuación de Bad Bunny es de lo que más gente está pendiente.
¿Sabes qué pasa? Que con que se ha convertido no solo en una actuación musical más en el descanso de la Super Bowl, sino tiene todo este halo de reivindicación, de saber con quién va a aparecer, porque esa apuesta es una de las muchísimas que hay. Iago, hay mucha gente que cree que puede aparecer con otros artistas latinos, incluso que a lo mejor sorprenda. Lo comentábamos con Javi, que es mi copiloto y yo voy de piloto hoy, y lo comentábamos que a lo mejor mete a alguien de aquí, de Estados Unidos, y les deja todos boquiabiertos, que también puede ser. Entonces, es una incógnita que no resolveremos hasta mañana, pasada las 2 de la madrugada aproximadamente, que es cuando llegará ese descanso, y a ver qué pasa, Javi.
Entre la potencia de Bad Bunny, esencialmente en el mundo latino y también en nuestro país, y que Seahawks y Patriots son dos de los equipos con una legión mayor de fans en España, yo creo que mañana la audiencia de la SER puede ser una cosa descomunal,
sí.
Iago.
Bueno, sí, sí.
Nos queda un minutito.
Vamos a ver también quién está sentado en la mesa en Madrid, que esa es otra de las incógnitas.
A ver quién se atreve.
A ver quién se atreve a estar ahí sentado.
A ver, yo lo voy a ver desde mi casa, eso seguro. Así que yo voy a estar.
Lo vas a disfrutar.
Nos pones en YouTube. A las 11:30.
Pero vamos, no me lo pierdo por YouTube. Fundamentalmente
hazme
por
caso,
YouTube.
No te lo pierdas.
Compañeros, sois los mejores. Disfrutadlo. Lo escucharemos.
Un beso, Yago.
Un abrazo.
Chao. Nos escuchamos mañana a las 11:30, amigo.
Lo mejor del día.
Hola Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Yago, ¿qué tal?
¿Con qué cerramos el día de hoy?
Pues te traigo con un partido de segunda federación. Es el Atlético Astorga contra el Bergantiños y no te lo traigo por el buen fútbol, que también lo ha habido, sino por las condiciones en las que se ha jugado. Nieve, barro, o sea, un auténtico fútbol de estos de los antiguos, de los que nos gusta. Ha sido imposible jugarlo, pero lo han jugado.
Bien, bien, bien. Para que luego se quejen de otros campos, ¿eh?
Pues aquí, difícil, pero lo han hecho.
Nosotros nos vamos. Mañana ya sabéis que tenemos la jornada de liga en primera división y que a partir de las 12:30, versión corta del Canalla, tendremos la Super Bowl entre los Seahawks y los Patriots. Así que no os lo perdáis, que os lo contamos en la antena de la SER. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.